Muchas gracias, Gaby. Yo te agradezco muchísimo esta lógica de como de carrera de relevos, porque la verdad me da muchísimo gusto irme complementando. Yo quisiera, en la lógica de recibir la estafeta de parte de Hugo, que ha hecho una explicación muy puntual de lo que es el PET y el conteo rápido, complementar con tres cositas, tres datos adicionales, que es importante, que por tiempo Hugo ya las tarjetas sí impresionan, seguro dejó de lado. A ver, yo creo que es importante señalar lo que Hugo decía, el INE solamente va a ser PREP y conteos rápidos, y lo mismo los PREPs también a nivel local lo van a hacer los SOPLES, pero el INE no hace encuestas de salida, porque las encuestas de salida no se nutren, como acaba de ilustrarnos Hugo, de los datos que las y los ciudadanos van a ir asentando en los distintos documentos al hacer el escrutinio y cómputo de la elección, sino que las encuestas de salida se levantan preguntándole al elector a lo largo del día, oiga, ¿y por quién votó? ¿Por qué el INE no hace encuestas de salida? Primero, porque no está autorizado para hacerlas en la ley, a diferencia de los conteos rápidos y de los PREPs. Por eso las encuestas de salida suelen hacerlas o bien los partidos o bien los medios de comunicación. Y si se va a difundir alguna encuesta de salida a partir de las 6 de la tarde, cuando se cierran las casillas, y es cuando se puede hacer, tienen que haberla registrado antes ante el INE y tienen que seguir ciertos criterios metodológicos. El problema de las encuestas de salida es que, como se basan en lo que el elector contesta, pues son muy inciertas, porque el elector te puede decir, uno, la verdad, por quién votó, dos, mentirte, y tres, no contestarte, porque el voto es secreto. Entonces las encuestas de salida suelen tener muchas varias, ya lo vimos en otras ocasiones. En Puebla, en el año 2018, se hizo una encuesta de salida para la elección de gobernador y no dijo lo que al final dijo el conteo rápido, el PREP y luego los cómputos distritales. Entonces, nosotros recomendamos como INE que no se hagan, se pueden hacer por ley, sí, pero hay que decirle a la ciudadanía desde ahora que tengan mucho cuidado. Más vale la pena tener un poco más de paciencia, esperarse, y esto complemento a lo que decía Hugo, los conteos rápidos se van a dar a conocer en torno a las 11 de la noche. Entonces hay que esperarse unas horas. El PREP, como bien decía Hugo, empieza a funcionar a partir de las 8 de la noche, pero se va alimentando de los resultados conforme se van cerrando las casillas y le van llegando al INE. Por eso el PREP dura 24 horas. El PREP no se va a cerrar sino hasta las 8 de la noche del lunes después de la elección. ¿Cuál es la ventaja del PREP? Bueno, el conteo rápido, que es rápido, a las 11 de la noche tiene los resultados, un poquito más lento que los cómputos, que las encuestas de salida, pero mucho más cierto. Porque como decía Hugo, los rangos que te va a arrojar el partido A va a tener entre tanto y tanto, etcétera, coinciden al final con los de la votación. El PREP dura un poquito más, tarda un poco más, pero tiene una enorme ventaja, porque ahora capturamos las fotos de las actas. Entonces cualquier ciudadano a través de internet puede ver los resultados a nivel nacional, a nivel circunscripción, a nivel estado, a nivel distrito o a nivel casilla. Y cuando te metes a nivel casilla, tú puedes ver que lo que dice el PREP coincide con lo que la foto del acta que llenaron los funcionarios. Entonces eso inyecta certeza. Todo esto me importaba señalarlo como un complemento a lo que dice Hugo y terminaría con esto. En la noche de la jornada electoral, el próximo 6 de junio, vamos a ver 16 conteos rápidos. Todos los va a hacer el INE. Uno para cada una de las 15 elecciones de gobernador y nos va a permitir tener ya en la noche la elección con mucha claridad cómo les fue a los distintos partidos y coaliciones en esas 15 elecciones, pero también uno más para la elección de la Cámara de Diputados. Y ese conteo rápido nos va a arrojar tres resultados. Tendencias. La tendencia de votación, entre cuánto y cuánto se estima que va a estar, que habrá sido la participación ciudadana. Dos, las tendencias de los resultados para cada partido, entre cuánto y cuánto está el voto, el porcentaje de votos otorgado a cada uno de los 10 partidos políticos nacionales. Y tres, se va a hacer una estimación de cómo va a quedar la Cámara de Diputados, incluyendo también una estimación de las 200 diputaciones plurinominales. Es decir, de los 500 diputados, más o menos, entre un mínimo y máximo, cuánto le va a corresponder a cada partido político. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero Hugo decía, y tiene toda la razón, son datos preliminares. Oficiales porque los emite el INE, pero preliminares. Los cómputos distritales, Gaby, aquí ya paso, perdóname, a la pregunta en concreto, son justamente, como primero Giannini y después Hugo correctamente dijeron, donde se van a tener por primera vez los votos legalmente válidos. Ojo, tampoco son los definitivos, porque como Giannini dijo, los resultados de estos cómputos se pueden impugnar. Y alguna sala del tribunal, la sala Guadalajara o la sala superior, dependiendo de la elección, pueden eventualmente decir, ¿sabes qué? En esta casilla hubo irregularidades, entonces se cancela esa votación, o a lo mejor se pueden ordenar nuevos recuentos. Un dato interesante a propósito de lo que decía Hugo, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de recuentos que se realizan en esos cómputos distritales? Es decir, paquetes que se vuelven a abrir y se vuelven a contar todos los votos, entre el 65 y el 75% de los votos. En la elección presidencial de 2018, a pesar de que el licenciado López Obrador ganó con un margen increíble de votos, se recontó el 75% de los votos. 3 de cada 4 votos se volvieron a recontar. Y afortunadamente, lo que nos revelan estos recuentos es que los ciudadanos en la noche de la elección, salvo algún error porque están cansados, qué sé yo, porque están presionados, cuentan bien los votos. Los votos no han variado cuando se recuentan, lo cual es una lección, por cierto, hacia el futuro. Claro, cuando tú tienes una elección de un municipio que se resolvió por un voto, pues contar los votos inyecta certeza. Pero cuando tienes elecciones tan grandes como las de diputados, pues vale la pena pensar si sigue teniendo sentido o no hacer. Dicho eso, Gaby, en estos ejercicios que empiezan, salvo en la Ciudad de México, porque es el único lugar del país donde los cómputos distritales empiezan en la noche misma de la elección, o sea, conforme se van recibiendo los paquetes en los consejos distritales del ISM, del Instituto Electoral de la Ciudad, ahí se va haciendo el cómputo distrital. Pero en el resto del país, por ley, se comienzan el miércoles a las 8 de la mañana. Por cierto, había un diputado muy famoso, un parlamentario muy experimentado, que decía que cómo era posible que en México tardaran tanto los cómputos cuando en otros países pues se tienen en la noche de la jornada electoral los resultados. Pues sí, porque en México la ley que ellos hicieron dice que se cuentan los votos hasta, legalmente, los cómputos distritales empiezan hasta el miércoles. Dicho eso, el INE tiene 300 consejos distritales, como ya lo decía Hugo, y ahí es donde se hacen estos cómputos. Allí se aplicarán exactamente protocolos muy similares sanitarios a los que hemos estado aplicando para todas las actuaciones del INE. Se está buscando que sean espacios lo más ventilado posible, que no esté presente la gente que no tenga que estar para evitar las grandes aglomeraciones. Se está previendo que si eventualmente hay que ocupar espacios en la calle, y esto implicará un ejercicio de seguridad pública, para que se pueda hacer todos los recuentos, los cómputos y recuentos necesarios, se puedan hacer en condiciones sanitarias idóneas. Se van a usar obligatoriamente cubrebocas, y aunque la ley dice, y aquí el tribunal afortunadamente, Janine, nos ha acompañado mucho en estas interpretaciones, porque la ley dice que los cómputos son ininterrumpidos. Empiezan el miércoles a las 8 de la mañana y pueden terminar hasta el jueves o el viernes sin parar. Claro, en condiciones de pandemia, lo que necesitamos es interrumpir para sanitizar los espacios, y el Tribunal Electoral ha validado que pueda hacerse una cierta pausa siempre y cuando no se interrumpan los votos, el cómputo. Es decir, si se para 1 hora, 2 horas para tomar aire, para limpiar esos espacios, está dentro de la norma. Entonces, en síntesis, Gaby, yo creo que las medidas sanitarias van a seguir hasta el último espacio. Y si en algún momento el Tribunal Electoral ordena, por ejemplo, porque podría ocurrir todavía un escrutinio adicional, un recuento adicional, pues se van a tener que seguir estos protocolos de manera muy puntual.
Muchísimas gracias.